A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Un día particularmente importante, cualquiera sea nuestras convicciones religiosas, pero la festividad del 24 de diciembre convoca a todos en un clima de armonía, concordia y espíritu familiar que confiamos alcance a todos, inclusive más allá de fronteras. Hemos pensado en un programa justamente que refleje musicalmente este espíritu, con obras referidas a ese acontecimiento o que tenga que ver con el clima vinculado a la religiosidad del 24 de diciembre, que es naturalmente fundamentalmente cristiana. Luego veremos, como es habitual, esta vez vinculado también al mundo navideño, temas que tienen que ver con el mundo del mantel. Pero antes dejaremos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que esta pretensión nuestra se cumpla sin dificultades. En el periodo barroco de la música italiana, donde nombres de la categoría de Corelli, Vivaldi, Torelli y tantos más desplegaron su talento, un talento de compositores y de ejecutantes, porque muchos de ellos eran espectaculares violinistas, al mismo tiempo en la escuela de los Luthier de Cremona, con los Stradivari, Guarneri y Amati, desarrollaban el arte de construir instrumentos para esos compositores, instrumentos de cuerda memorables que todavía hoy viven conservados y funcionando con devoción por parte de sus poseedores felices. Hemos elegido un movimiento del concierto grosso en sol menor número 6 del opus 8, mejor dicho, al revés, el número 6 del opus, el opus 6, el número 8 de esa serie de conciertos, porque se llama Fatto per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad, y termina con una pastoral, que es el movimiento típico de los conciertos escritos para esa finalidad de la Nochebuena. Es un movimiento que tiene un ritmo 6x8 de siciliana, con una evocación de la escena del pesebre, es decir, clima pastoril, efectos que recuerdan pífanos, gaitas. La música, aunque sea escrita para cuerda, evoca un sonido que ustedes verán en el caso de Corelli, que se reconoce, evocador de esa sonoridad rústica campesina, y era un movimiento rítmico de la siciliana que acuna, es un movimiento realmente de balanceo muy muy grato y muy muy cálidamente suave y acogedor, como debe ser el clima del pesebre, como debió ser el clima de la primera Navidad. Vamos a escuchar este movimiento del, como decimos, del opus 6 número 8, concierto Fatto per la notte di Natale de Corelli, interpretado por Il Giardino Armónico. Thank you. Este clima de paz que respira este pastoral, en realidad una siciliana del concierto Fatto per la notte di Natale de Corelli, que se supone escrito hacia 1690, introduce ahora, vamos a escucharlo ya, el primer coro del Magnificat de Juan Sebastián Bach. Magnificat es el himno que, según el Evangelio, pone en boca de la Virgen María cuando le anuncia a Elizabeth, su prima, que ha concebido el Salvador, que ha concebido a Jesús. El texto Magnificat anima mea, que es el primer versículo, mi alma engrandece al Señor. La Virgen hace una oración, un himno de engrandecimiento, de agradecimiento al Todopoderoso, que se ha convertido en uno de los más viejos himnos religiosos de la Iglesia cristiana. No forma parte de la misa en sentido estricto, pero es sin duda uno de los movimientos vocales, corales, y también está en el gregoriano, que representan ese momento importante en el cual la Virgen reconoce que ha sido bendecida por el Señor y que va a dar a luz en algún momento, después de su embarazo, a Jesús. El coro Magnificat anima mea, primer movimiento del Magnificat de Juan Sebastián Bach, por varios solistas, el coro Monteverdi, dirigido todo por David Thomas, John Edward Gardiner, con el conjunto de los ingleses de los barrocos, solistas como Emma Kirby y fantásticos solistas, además de esta fantástica soprano. Primer coro, magnífico. Por supuesto, magnífica, exultante, comienzo de gran esplendor orquestal, movimiento vivo, rápido, y el coro va a entonar magnífica anima mea. Pero hay un preludio instrumental primero, que es esto. El brillo de las trompetas y el golpe de los timbales corona con su brillo este concierto. La letra A de Magnífica se repite con varias notas en lo que se llama melisma, que es el tono jubilatorio, de júbilo, el tono exultante. De Juan Sebastián Bach, el primer coro del Magnificat, interpretada por el conjunto barroco inglés de solistas, dirigido por John Elliot Gardiner, y el coro Monteverdi. Enseguida regresamos, amigos, con más música vinculada al espíritu navideño.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana. Tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Puerto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros.
Amigos, a pesar de que Johann Sebastian Bach era un músico que estaba profundamente inmerso en el mundo luterano, su cargo en la Iglesia de Santo Tomás respondía a este credo, a esta división de la Iglesia cristiana, compuso sin embargo una misa católica, es una de sus obras maestras, la misa en si menor, que se origina en la utilización de varias composiciones parciales de los distintos himnos religiosos, algunos de los cuales, como el Santus, forma parte de la Iglesia católica, pero también se usa en la Iglesia protestante luterana. Pero hacia 1740, unos 10 años antes de que terminara la vida de Johann Sebastian Bach, o se le ocurre reunir esos fragmentos dispersos y agregar los que fueran necesarios para componer una misa católica completa, basada estrictamente en el rito romano, por lo tanto, totalmente divorciada de su credo luterano. El resultado es una obra maestra, y proponemos escuchar hoy de esa espléndida composición solamente una parte de Gloria, porque el texto latino, el texto católico de Gloria, dice Gloria a Dios en las alturas, y el segundo versículo, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Estas son las palabras que dicen los pastores, que dice el ángel que se le aparece a los pastores. Por lo tanto, son la frase típica de la Navidad según el Evangelio. Y es interesantísimo verificar cómo el Gloria de Dios en las alturas del Gloria de la misa en si menor de Bach tiene un primer coro que es este con estas palabras, Gloria in excelsis Deo, para decirlo en latín, que toda la orquesta, el coro, y con un brillo especial de trompetas y timbales y todo el brillo posible de la orquesta barroca, tal como escuchamos recién en el Magnificat, se aplica a expresar esta gloria, este espíritu laudatorio y exultante del Gloria. Y luego, et interna pax, que es en latín, et interna omnium bone voluntatis, que refleja en cierto modo el clima del pesebre, están los pastores, paz en la tierra, cambia totalmente, cambia de ritmo, de color instrumental, predomina instrumentos de madera, cuerdas, en un clima que no tiene brillo, sino intimidad y dulzura, recreando un poco la escena típica que pintaron los pintores flamencos. El buey, el asno, el pesebre, los pastores arrodillados, la estrella de Belén, y recreando, por lo tanto, un clima rústico, íntimo, de recogimiento campesino. Y este espíritu está pintado en el segundo versículo, et interna pax, que cambia, como decimos, orquesta, instrumentación y calidad de la música. Esta versión que vamos a escuchar de este fragmento de Gloria pertenece a The Tabernacle Concert y Tabernacle Players, dirigida por Andrew Parrott, una versión excepcional porque los coros en realidad están constituidos por el mismo equipo de solistas, de tal modo que es una versión como depurada de todo volumen, una versión intimista de la misa en si menor. La escuchamos ya. Tres trompetas, timbales, la orquesta, preludiando el coro que te va a decir Gloria in excelsis Deo. Ustedes ven, las voces corales son voces solistas. No hay coro, hay grupo de solistas. Aquí la trompeta con su trino. Todo brilla, reluce, es exultante, vivaz. Y aquí cambia totalmente de color instrumental, cuerdas, madera, flautas, oboes. Quinterra Pax. Dulzura, serenidad, calma, recogimiento. Aquí las cuerdas por encima de la flauta. Oboe. Es otro espíritu. Y aquí empieza un bellísimo pasaje jugado, la voz aguda de la soprano. Contesta la otra voz. Y poco a poco van entrando las cuatro voces, imitándose, persiguiéndose un espléndido pasaje jugado. Mientras la orquesta prácticamente reduce a colocar pequeños acentos rítmicos que marcan la forma A, B, A exige a Bach volver a la instrumentación y al brillo del comienzo. Genialmente utiliza en lugar de gloria la palabrita Pax, es decir, convierte la palabra paz en el equivalente de gloria, exigencia, mandato, orden que hay que cumplir. Por lo tanto, la trompetería y el timbal van a reaparecer para subrayar no la palabra gloria, sino la palabra Pax, como un mandato que los hombres deben cumplir. Paz en la tierra. Aquí reaparecen trompetas, timbales, porque la palabrita Pax se va a reiterar varias veces, vamos a oírlo. Pax, otra vez, y vuelve la orquesta de comienzo, esta vez con la palabrita Paz, en lugar de gloria. Hemos escuchado el Gloria de la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, interpretado por Taverner Consort y Taverner Players, dirigidos por Andrew Parrott. Enseguida regresamos, amigos, ahora con un Kyrie de la misa en do menor de Mozart, otra obra maestra. Vamos a cumplir, amigos, con esta obra de Mozart, vamos a escuchar el Kyrie de la misa en do menor, con el propósito que nos hemos ido durante todo este año, adhiriéndonos así a los 250 del nacimiento del gran maestro de Salzburgo, a poner siempre una obra de Mozart mientras dure este, como decimos, el año 2006. Hoy hemos elegido el Kyrie de la misa en do menor. Es curioso verificar que dos de las obras mayores de Mozart, esta misa y el Requiem, quedaron inconclusos. Esta misa no fue interrumpida por la muerte, como sucedió con el Requiem, porque escrita hacia el año 1783, sabemos por una carta de Mozart a su padre que había sido escrita desde el fondo de su corazón, como dice textualmente, como acción de gracias por la recuperación de su esposa Constancia Weber, que estaba de su, en aquel momento todavía prometida, no era aún la esposa, que estaba enferma. La obra, por lo tanto, nace con la fuerte dosis de agradecimiento que inspira al maestro la recuperación de su prometida. Y sin embargo, luego la obra queda inconclusa. No llegó a escribir todas las partes, hay varias partes así, por supuesto, pero no está totalmente terminada. Es una obra maravillosa y el Kyrie, que por cierto fue utilizado en una famosa película de Robert Bresson, Un condenado a muerte se escapa, una película de los años 50 y algo, a los 60 también puede ser, tiene una intensidad y una calidad musical de una diafanidad y de una complejidad a la vez que solo Mozart puede lograr. Que algo tan complejo, tan entretejido contrapuntísticamente, sea diáfano a la vez, es una proeza que solo Mozart podía cumplir y la cumple. Escuchamos, por lo tanto, el Kyrie de la misa en do menor de Mozart, interpretado por la Capilla Real, el Colegio Vocal y la Orquesta de los Champs-Élysées, dirigida por Philipp Herbegge. Suena así. Tiene un tono intenso, oscuro, profundo, desde esta serena iniciación instrumental hasta que el coro estalla. Pudor interrumpir esta maravilla. Solo una palabra. Obsérvese cómo el tejido de las voces y los instrumentos es diáfano, es rico, complejo, pero se escucha todo y aquí la luz en esta voz de soprano. El texto, después del Christ Eleison, vuelve al Kyrie Eleison inicial, y sobre esas palabras se cierra el Kyrie, como lo marca el precepto romano. Hemos escuchado Kyrie de la Misa en Do Menor de Mozart, interpretado por la Chapelle Royale, Collegium Musicum de la Orquesta de Champs-Élysées, dirigida por Philippe Herzberger. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo y estamos enfrentados a la gran empresa de menú navideño, me voy a permitir dar algunos consejos sobre esta jornada gastronómica tan atada además a sentimientos profundos de la familia, de la religión, de la fe o de la mera capacidad de acercar a la gente querida en una sola mesa. Siempre propongo para este acontecimiento una fórmula que permite al dueño de casa, al que recibe los invitados, a la familia y los amigos, poder participar de la fiesta sin estar corriendo detrás de la comida. Para lo cual sugiero, y además, por la razón de que el clima, si todo funciona como debe ser, va a estar caluroso, porque diciembre es época ya de calores como los que estamos atravesando, un menú frío. De tal modo que si preparamos lechón el día antes o lo compramos, un pollo asado y lo dejamos enfriar, un pelleto que lo hervimos con algunos sabores como cebolla, zanahoria, etcétera, totalmente desgrasado, lo dejamos enfriar, lo envolvemos en polietileno para que no se oscurezca y lo ponemos en el refrigerador, tendremos diferentes carnes frías. Para acompañar esto, ensaladas diversas, salsas donde estará la mayonesa con sola, con ajo picado para aquellos que prefieren mayonesa de ajo, con ketchup para aquellos que prefieren salsa rosada, con picles picaditos para aquellos que quieren una tarta, y tendremos un repertorio de 3-4 salsas que acompaña, más la mayonesa sola o simplemente también mostaza, las carnes frías de ave, de vacuno, cortadas en rodajas o en porciones ya que permiten una fuente a los amigos servirse sin estar la dueña de casa o el dueño de casa preocupado por el punto de cocción o por la tarea de servir. Lechón frío, pollo horneado frío, el pelleto hervido, que es una excelente fórmula, no duden. Y luego, después de esto, ¿qué? Las ensaladas diversas que acompañan todo esto, que puede ser de lechuga, tomate, remolacha, lo que ustedes desean, la clásica rusa, que permite también una ensalada fría que también se prepara el día anterior, y luego de postre, helados y frutas. Las bebidas ustedes deciden, vinos blancos, fundamentalmente algún espumante para que pongan las burbujas que coronan el brindis de buenos deseos para todos, y buen provecho y felices fiestas. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Y bien, amigos, con esta sugerencia hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy, que yo no quiero dejar pasar sin desearles a todos una muy feliz Navidad, que es una fiesta realmente importante que convoca a toda la familia, a todos los amigos, a un encuentro de paz y de amor. Es el mensaje que de fondo la historia nos llegue y que tiene la vigencia de las cosas que hay que cumplir siempre y que a veces cuesta tanto hacer cumplir. Bien, amigos, si este encuentro ha sido para ustedes grato como lo ha sido para nosotros, volveremos a escucharnos y a vernos, es posible, el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Hasta la semana que viene, amigos, y feliz Navidad.